Está buenísimo como todo el análisis y sobreanálisis que podamos hacer sobre mecanismos machistas y transfeminismo y bla, pero sigue funcionando dentro nuestro y si no lo cuestionamos lo vamos a seguir replicando, mismo entre mujeres, nadie está exente porque es un plan muy bien hecho y durante mucho tiempo. Entonces, muchas veces mujeres no llaman a mujeres porque dicen, no, no lo va a hacer tan bien. Y hay algo de eso que también está bueno entender, que por ahí hay veces que no estamos tan capacitadas porque no tenemos el espacio para practicar nunca.
Nos hicieron creer que nuestras ideas vienen compactadas dentro de un envase que no es posible abrir. Y sin embargo, un día el recipiente recibe un codazo y se rompe para dejarlas escapar. Para que deambulen, para que sean, para que duden, para que muten, para darlo vuelta a todo. El mismo mecanismo del que pendo. Su participación activa en distintos colectivos le dio una mirada más incisiva y amplió su perspectiva sobre la desigualdad manifiesta que existe en los diversos ámbitos en los que se desenvuelven las mujeres y las identidades no binarias. Oriunda del oeste de Buenos Aires y cargando a cuestas la necesidad urgente de cuestionarlo todo, comenzó a hacer música para desarmar lo establecido y exhibir sus múltiples variantes, para repensar las formas que tenemos de vincularnos con nosotros mismos y con los demás, para generar cambios verdaderos creando nuevos espacios. Ya no me identifico con tu póster, lo siento. En este episodio te presentamos a Ignacia, una artista que no entiende de silencios, que sabe que el momento de actuar es siempre, que pretende sacarle solemnidad al juzgamiento y que se sube al escenario para unir fuerzas, ganar mayor visibilidad y darlo vuelta a todo.
Mujeres y charlas, noches y reflexiones. ¿Somos todos los clichés del mundo? Sí, obvio. ¿Nos importa? Muy poco. Nos entrelazamos para unir las dos cosas que más nos gustan, música y feminismo. ¿Y sabes qué? Llegamos para quedarnos, en los podcasts, en los escenarios y en la vida. ¿Qué es el podcast que queremos para mí? Es la síntesis de todo lo que queríamos hacer y lo logramos.
Puedes encontrarnos en Instagram como el podcast que queremos, en rock.com.ar o en nuestra web www.elpodcastquequeremos.com.ar.
La idea del podcast es hablar, digamos, de tu experiencia en la música, sobre todo teniendo en cuenta, ¿no?, tu experiencia como mujer, digamos, en la música, ¿no? Me gustaría primero, bueno, preguntarte cómo viene todo con la cuarentena. Hace poquito sacaste un single, ¿fue un proyecto que ya estaba de antes o fue ahora cocinado en la cuarentena?
Un poco y un poco. Es una canción que venía surgiendo, que... Bueno, la produje junto a Leandro Lacerna, que es un amigo, colega, músico y productor que admiro y quiero muchísimo, con quien trabajamos hace muchos años. Él es de Mendoza. Y justo antes de la cuarentena él había hecho un viaje y como que la vimos así un poquito la canción, pero ya después él se volvió y después cuarentena. Entonces, de todas maneras se iba a transitar toda la producción a distancia, pero bueno, sí, se fue tiñendo de todo este contexto, o sea, la letra fue saliendo en este contexto que me encuentra en un lugar de privilegio, con comida y techo, no me puedo quejar y tengo trabajo, es un montón, hay gente que la está pasando horrible, y músiques que también vivían mucho de digamos, el corte de tickets de shows era como un ingreso importante. Entonces, nada, la verdad que no me puedo quejar. Puedo seguir haciendo música, estoy produciendo a otros artistas, doy algunas clases. Así que, nada, o sea, me llevó toda esta cuarentena, creo que a todos, un poco a lugares de revisión, de registro, de concientización, de acerca de cómo nos vinculamos con todo, con las personas, con lo que consumimos, cuáles son los hábitos que repetimos como por inercia, o sea, bueno, nada, toda esa jugada, ¿no? Fue como un freno de mano obligatorio que me llevó a un montón de cuestionamientos.
Vi que has puesto, bueno, en tus redes justamente hablar de eso, ¿no? Que de las redes entre amigues, las redes entre personas, incluso, bueno, está en una de tus canciones, ¿no? Que las redes que se van armando. ¿Cómo ves vos, digamos, en ese sentido, las redes en relación al trabajo autogestivo, digamos? ¿Qué lugar te parece que ocupan?
Y me parece que ocupan un lugar primordial, fundamental, es en base a lo cual se pueden tejer y generar un montón de cosas por fuera de estructuras que tienen como todo medio ya armado en todo sentido. Para mí la autogestión es como que tendría que ser una materia para mí, estaría buenísimo que sea una materia en las escuelas de música, pues, no sé, en la educación formal, porque es un aprendizaje muy zarpado. Para mí, por lo menos, lo está haciendo y cada vez lo es más, porque como artista también te influye un montón. No es lo mismo tocar, digo, solamente hacer música y presentarte en vivo a generar equipos de trabajo, tratar de que tu proyecto sea autosustentable. Como que todo eso, al principio, cuando empecé como a darme cuenta que la autogestión era el camino, cuando recién empecé a tocar hace 15 años, era re pomelo como todes, porque nada, aprendemos a que subirte a un escenario es como un lugar de que, no sé, te la tenés que creer y qué sé yo, y nada que ver, me parece. Como que es un rol diferente, pero es un rol más, como todo cualquier rol, digamos. Y me acuerdo que al principio fue como, autogestión, pucha, voy a tener que hacer un montón de cosas. Y después fue como, medio que le pasa, patalean un montón de músiques, a veces diciendo como, ay no, esto, qué fiaca, tengo que armar la gira yo. Y después empezás a hacerlo y es un mundo de aventuras. Primero que esto, no sé, las giras que armé por México, Chile, por Europa, las giras que armo a veces, no sé, Córdoba, Rosario, o con Urbano Sur, con Urbano Oeste, Cava. Conoces personas, te vinculas con personas que te cuentan lo que hacen, que si no les podés pagar porque la fecha fue a la gorra, haces intercambio y al fotógrafo le armás un track para su página web. O sea, me parece que es un mundo riquísimo de aprendizaje la autogestión y que nos lleva a mejorar la forma en que nos vinculamos y a despomelizarnos. Así que nada, aguante las redes y la autogestión.
Además, imagino que digamos, debe ser también, en un cierto punto, mucha libertad también, ¿no? Digo, poder tender esas redes también debe como permitir por ahí elegir ciertas, no sé, con quién querés tocar, digamos, qué querés decir.
Total, de todas maneras, hay una parte que a veces se confunde, siento, no sé, por ahí me equivoco, pero como que música independiente o under, que el under es como que tiene que ir siempre en contra de, como que tiene que ser anti-system, y como que siento que es una herramienta, es un discurso, un doble discurso que le hace mal a las músicas independientes, y dicen, no, yo no me voy a armar una cuenta de Instagram, porque si no voy a ser parte de esta máquina de consumo y de capitalista. Y sí, ok, podemos hacer un análisis de cómo funcionan los algoritmos de Instagram, podemos hacer toda una evaluación. Ahora, es una herramienta gratuita y a disposición que permite que tu obra independiente circule, así como en su momento revolucionó que surgiera YouTube, que al principio no tenía pauta publicitaria. Es una forma de que la cultura sea libre y de libre acceso, y que aparte para un músico independiente es una herramienta de laburo. Entonces, digo, vos podés ser súper libre y podés utilizar las herramientas como mejor te queden y jugar con eso, y también, digo, usarlas para decir otra cosa, en vez de tirar selfies todo el tiempo, qué sé yo. Igual aguante quien tira selfies, pero digo, cada quien, sí, aguante, yo estoy como en un momento donde me parece que es importante aceptar y dejar de bardearnos entre sí y de bajar línea, juzgar, levantar el dedito, ¿sabes?
Eso te iba a preguntar, o sea, ¿vos cómo te llevas con las redes? ¿Te sentís como media esclava del tener que publicar todo el tiempo o tranca con eso?
Es que siento que no me siento esclava porque me encanta planificar cómo hacer para comunicarme, porque es una forma de comunicación, es una forma de que mi música llegue a las personas que le puedan llegar a interesar y a gustar de mi música. Entonces, lejos de buscar que sea premeditado o algo que no sea genuino, cada vez que voy a hacer un posteo es como que realmente trato de decir, a ver, lo voy a decir desde el amor, lo voy a decir desde lo genuino, porque esto es como si estuviera en un escenario. Entonces, ¿para qué voy a tirar una data que no? ¿Para qué voy a tratar de mostrar que soy una persona que no soy? Y después también, cuando me pinta hacer una selfie y bebotear, es un juego.
Aguante el beboteo.
Aguante jugar, aguante sacarle solemnidad a todos estos juzgamientos, porque el juzgamiento es lo que nos limita, no Instagram. Es cómo usamos las herramientas. Es la forma en que usamos las herramientas lo que nos puede hacer bien o mal, pero no la herramienta en sí. Me parece que eso es importante porque te perdés de... O sea, es como, no sé, me pasa a veces que también participé en organización de festivales y qué sé yo, y es como que es re funcional para las corporaciones que tienen como mecanismos gigantes y pautas publicitarias y pautas en radio. Es re conveniente que el músico independiente no mueva el orto. Hablando mal y pronto. Entonces hay veces que hay una cosa de confort medio de procrastinación y de autoboicot de músicos independientes. Es decir, no, yo no me voy a armar una gacetilla porque eso es un chamullo y qué sé yo. Loco, armate una carpetita en Drive con una gacetilla, una foto y un track. Y deja de perderte fomentos y festivales porque no tenés tu material ordenado. Y eso es una boludez hacerlo. Pero hay toda una cuestión de estigmatización, de hacer las cosas como de manera ordenada o piola o amorosa, porque en definitiva es ponerle amor a lo que vos querés comunicar. Si vos no le pones esmero a una gacetilla, la gente no va a enterarse de tu música. Entonces te quedarás sole ahí tocando para vos y bardeando al que por ahí está cortando tickets porque le está poniendo amor a su forma de comunicación. Entonces me parece que está bueno cortar con las formas tóxicas de vínculo con nosotros mismes, con nuestro trabajo, con nuestros proyectos, con nuestras obras, y por ende siento que eso va a cambiar la forma en que nos vinculamos con los demás y entre nosotros.
Que me recorre todo el cuerpo al escuchar tu voz. Tiembla mi respiración, estoy a punto de decírtelo. Hoy. Y una luz que me viene desde dentro.
Y justamente esto, bueno, esto que venís diciendo, ¿no? De cortar con las relaciones y en relación a lo de las redes. ¿El feminismo jugó algún rol? ¿Juega algún rol en esto?
En las redes, por supuesto, sí. El transfeminismo es una lente que me hizo como levantar así la capita de la pantalla y ver la Matrix y no entender nada y no llegar a ningún lugar. Solamente a lugares incómodos todo el tiempo. Son cuestionamientos constantes. Yo cumplí este año 40 años y se me activaron un montón de chips súper patriarcales, como plop, plop, aparecieron como minis yo mismas que me decían, ¿dónde está tu marido? ¿Dónde están tus hijes? ¿Qué construiste? años, ¿qué? ¿Disco? ¿Qué es eso? ¿Redes? ¿Qué es eso? Entonces, me parece que es un lugar, un camino para habitar con mucha paciencia y amor y autoaceptación. Mi cuerpo también, es como que, no sé, pasé por toda una transición de decir, no, bueno, esta foto me veo que es, ya no tengo 20 años. Es como que toda esa data recontra está, y el transfeminismo lo que siento que trae es un poco de cuestionar y de entender por qué a veces pensamos y hacemos como pensamos y hacemos. Entonces, es un camino, o sea, me parece buenísimo la colectivización, y de hecho fui parte de varios colectivos, en torno a juntarnos, porque somos músicas y mujeres, pero después eso es como que medio que no me alcanzó, o por lo menos no me cerró, o también le puse mucho el cuerpo y me quemó la gorra, como a muchas les debe haber pasado, pero sigo participando, sí, de agitar por la campaña por la legalización del aborto, y soy parte de un colectivo transfeminista del oeste que se llama Muto, son músicas transfeministas del oeste, donde habito un espacio con compas no binarias y trans, que eso es realmente lo que me hace como darme cuenta de un montón de cosas que sigo replicando, que son ultra machistas y que todos lo hacemos. Entonces me parece importante esto, ¿viste? Como bajarnos en las posturas políticas, bajarnos un poco de cualquier pony y nada, abrazarnos y, bueno, loco, estamos lo que estamos aprendiendo, estamos deconstruyéndonos, y esto está muy metido, venimos haciendo una perfo varón-mujer desde que somos muy chiquites. Entonces, desarmar eso es muy complejo, pero sí me parece urgente que si hay pibas muriendo por abortos clandestinos, que nos unamos y colectivicemos la energía para apoyar la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, que ojalá que este año sea ley.
Ojalá.
Ojalá. Hay una cuestión que decías al principio, de esto que decías de cumplir 40 y qué sé yo, y me hizo pensar que va más, o sea, que, bueno, yo no tengo 40 todavía, pero me hace pensar que hay también como una gerontofobia en todo, ¿no? Que va más un poco más allá del machismo y la sociedad patriarcal en sí. Es como una gerontofobia general en la sociedad, ¿no? Que es como, uy, llegué a los 40, uy, la puta madre, uy, como, ¿qué hago? ¿Qué hice de mi vida? ¿Viste? Es como que, no sé, por lo que o sea, siento como que te pasó eso.
Sí, no sé, o sea, por suerte esto, como ya vengo transitando espacios y libros que van pasando por mis retinas, que me van moviendo cosas, fue como que aparecieron estos pensamientos y los detecté, como que los registré al toque. Y no los resolví, los sigo pasando por el cuerpo, pero me pasa más como que creo que cuanto más tiempo estuviste consumiendo y haciendo la perfo de lo que te enseñaron a que es ser mujer o ser varón, cuando somos personas que todo el tiempo podemos tener un género fluido, pero la perfo es implacable, ¿no? Desde jardín, las nenas con el guardapolvo de un color. O sea, tengo una imagen que no me puedo borrar jamás, que es que yo quería jugar a... Había como en el jardín, tengo recuerdos de muy, muy pequeña, no sé por qué. Y yo quería jugar a la carpintería, estaba el rincón del carpintero, astronauta, científico, y el rincón de la mamá. Y era todas las nenas para un lado y los varones a flashearla. Imagínate, o sea, si yo tengo 40, imagínate una persona que tiene 60 años, son 20 años más de esa perfo y de que machacar y machacar esa misma idea. Entonces, claro, también me parece importante que por más edad que tengas, que te permitas poder cuestionarte, y si por ejemplo estás replicando cosas que son machistas o que son transfóbicas, que te lo replantees y que, si realmente querés colectivizarte y ser parte de alguna lucha que proponga un cambio en esta sociedad, el cambio primero creo que pasa por UNE. Como si vos no te cuestionás tus mecanismos, tu vida, tu forma de llevar adelante las luchas, las ideas, la palabra, y no está bueno, ¿viste? Quieras aparte esto, atropellar con esto, porque también el tema de la edad se utiliza como forma patriarcal también de, vos no sabes nada porque sos una pendeja.
Obvio,
entonces me vas a decir cómo son las cosas porque yo tengo tantos años de experiencia. Entonces es como, hay muchas cosas para desarticular que es muy interesante.
Como que también a veces por ahí, yo siento por lo menos que vamos más primero a criticarle a Leotre que a mirarnos a nosotras mismas, digamos, como decir, bueno, ¿no? Que nos sale más fácil decir, ay, mirá tal cosa que hace mal.
Es que yo creo que también debe ser parte de la explosión del baldazo de realidad también. Cuando descubrís esta Matrix es como, ¿qué? ¡No! Claro. O sea, nos vienen recontra esclavizando, ¿qué? Entonces también que hay veces que haya yuteo entre compas y diferencias. Es lógico, es una explosión, es una revelación, pero bueno, me parece que de a poco se va mermando todo y me parece que está buenísimo lo que va pasando y cómo van cambiando los espacios, no tanto desde que los espacios sean habilitados por los varones cis, como que bueno, va a llevar tiempo hasta que ellos realmente sientan una urgencia por el cambio porque siguen teniendo los mismos privilegios, todo el sistema de consumo sigue funcionando en pos de que el cuerpo de la mujer sea de consumo del varón, toda la sociedad sigue, los medios de comunicación, las películas, todo sigue siendo muy funcional a que el varón cis esté en un lugar de privilegio, varón blanco, cis. Entonces, creo que, no sé si va, está buenísimo tratar de, si tenemos compas varones cis cercanes y cercanos y que te parece que pueden llegar a, no sé, o sea, yo no digo excluirlos de todo, pero tampoco preocuparnos por incluirnos, porque para generar cambio necesitamos generar espacios nuevos. Entonces, más que estar pidiendo por favor que me den espacio en un lugar donde son todos chabones, claro, yo prefiero juntarme, no sé, con compas, mujeres, o trans, o qué sé yo, o sea, compas que no sean varones cis, o si son varones cis, que no sean machirulos, y armar desde ahí nuevos espacios de amor y de trabajo sin bajarle línea a nadie, sin mansplaining, no sé. O sea, el disco anterior que saqué, que se llama Darlo Vuelta a Todo, me propuse armar todos los equipos de trabajo, no hay chabones.
Sí, yo te iba a preguntar exactamente eso, porque me llamó la atención.
Armamos un giro, primero que la fui a buscar a Natalia Perelman, que me dijo, que nos hicimos re amigas, y me dijo, ¿sabes qué sos? Después de Hilda Lizarazu, la segunda persona en toda la escena que vino a pedirme que la acompañe en la grabación, en la edición y en la mezcla de todo su disco. ¿Qué? O sea, ¿qué pasa? Loco. Uh-huh. Y Natalia Pederman es fundadora de la Red Multisonora, que es un colectivo de técnicas y productores y ingenieres de mezcla que la están rompiendo. Sigan arroba Red Multisonora, porque aparte están dando unas clases como por Instagram, muy piolas de Ableton, empoderándonos cada vez más. Entre
democratizando también un poco, ¿no? Esas herramientas.
Exactamente. Y Natalia fue la que me dijo, che, o sea, vos te tenés que autopercibir como productora. No, es que son todos chabones. Y me recordó.
¿Como que te daba cosa nombrarte así?
Y me costó bastante. Me costó porque... Porque más allá de que alguien me venga a decir, vos, ¿quién te pensás?
Pero
hay
cada uno que se autodenomina productor.
Lo tenemos dentro de la bocha eso también. Entonces fue como, no, ¿qué van a decir? O sea, tuve que, transitar mucho eso y por eso me parece importante que, o sea, voy a un workshop, a los últimos 3 workshops que fui, de mezcla, producción y todo vinculado con la técnica, fui la única mujer y a lo sumo una piba más.
Claro.
Nada, se genera una energía que no te sentís que podés preguntar algo porque te miran, uh-huh. ¿Viste? Como, se genera como una cosa de, a ver qué va a preguntar esta. O sea, primero eso, al rato empiezan a circular chistes recontra machirulos bardeando a artistas resarpadas, comentarios. Entonces, es como, falta mucho para que esos espacios estén copados. Entonces, yo prefiero tratar de construir desde lugares donde ya me den la bienvenida, digamos. Entonces, eso, o sea, con Natalia fue tremendo el laburo, grabamos en el estudio de More Gema, que también es una productora, y todo eso me fue también empoderando, y ahora estoy produciendo un montón, y me la rebanco, y cuando alguien me tira un comentario, tipo, ay no, porque no sabes usar tal plugin, y qué sé yo, digo, bueno, cada quien hace lo que puede y lo que quiere, y yo estoy produciendo y le estoy pasando bomba y la gente que produce conmigo está recontenta. Entonces ya está, la cuenta ya está.
Me quedé con esto que dijiste, que Natalia te dijo que fuiste la segunda mujer en pedirle que sea como...
Sí.
Todos mujeres, digamos.
Sí.
¿Qué te hace pensar a vos esto? Teniendo en cuenta que, digo, cada vez no es que somos más, sino que se visibiliza más el trabajo de las mujeres. Entonces es como que sea Liz, Hilda Lizarazu y vos, no por las dos, sino por las que faltan, ¿me entendés?
Sí.
¿Qué te llevó a pensar? O sea, ¿te llevó a pensar algo, mejor dicho?
Me llevó a pensar que esto mismo que estamos como charlando, ¿no? Como está buenísimo como todo el análisis y sobreanálisis que podamos hacer sobre mecanismos machistas y transfeminismo y bla, pero sigue funcionando dentro nuestro y si no lo cuestionamos, lo vamos a seguir replicando, mismo entre mujeres y mismo entre mujeres y personas trans y no binarias, digamos. Nadie está exente, porque es un plan muy bien hecho y durante mucho tiempo. Entonces, de repente me parece que muchas veces mujeres no llaman a mujeres porque dicen, no lo va a hacer tan bien, no está tan capacitada. Claro. Y hay algo de eso que también está bueno entender, que por ahí hay veces que no estamos tan capacitadas porque no tenemos el espacio para practicar nunca.
Totalmente.
Porque son a chabones, entonces, obvio. Entonces, también siento que hay veces que las mujeres que, por ejemplo, en la música, que tocan un instrumento increíblemente, virtuosamente, y que llegaron a cierto lugar de su carrera como súper... como, bueno, afianzada y todo, que a veces se paran a juzgar mujeres y chabones también, ¿no? A juzgar a otras personas. No, bueno, pero eso porque en vivo no se la banca mucho. O sea, esa piba, bla, bla, bla. Y es como, ¿quién sos para juzgar el desempeño artístico de una persona que es un derecho? Hacer música es un derecho. Es sacar lo que tenés para decir que tenés agarrado en el pecho. Nadie te puede venir a decir, no, si no tocas todas las escalas y a esta velocidad, mira que yo vengo de esa, ¿eh? Tuve un momento re nerd en mi vida, de estudiar en el conservatorio, de estudiar jazz con la guitarra y re nerdearla, y ahora hago canciones con 4 acordes y las flasheo, qué sé yo. Pero siento que está bueno como ahí también entender la desigualdad, de que no todas las mujeres, no todas las personas que no son varones cis, se animan a abordar un instrumento que es mayormente tocado por varones cis. Uh-huh. Y tengo recuerdos de escenas en el conservatorio donde había clases grupales, eran todos chabones, yo la única piba, y ibas pasando al frente con la guitarra. Tenía compañeros grandes, con hijos y todo. Y me tiraban papelitos cuando me tocaba.
¡Ay, Dios!
Me hacían... Así.
Y no, balazo, no.
Venga.
Macho muerto, abono para mi huerto.
Claro, el daba congresos en Londres sobre música barroca, no decía nada. Y lo encaré aparte al profesor y le dije, che, esto no puede pasar en un espacio de formación, porque también es formación esto.
Tal cual. Claro, eso te iba a preguntar, los profesores, la reacción, o como que total normalidad para ellos eso.
Bueno, esto fue hace muchos años también. Okay. No, cero. Pero digo, fue hace menos de 10 años. O sea, imagínate todo lo que falta. Entonces, por eso me parece esto que, volviendo, ¿no? Como, bueno, por ahí sí, por ahí no estamos tan capacitados. Por ahí tenemos que darnos el espacio y por ahí, nada, qué sé yo, como está tan afianzado el gueto entre chabones en el área de, también de la música, de la técnica y de todo eso, digo, no todos los chabones, no todos, ¿no? Pero también es obvio que tienen todo el último plugin, esto, el otro, bla, bla, bla. Entonces ahora, lo que yo observo en Red Multisonora es que se está generando un nicho resarpado donde no hay chabonesis. Entonces, la información se habilita de otra manera. Yo cuando quiero preguntar algo sobre algo técnico o algo tecnológico, alguna herramienta, me siento mucho más cómoda preguntándole a las pibas o a los pibix y no siento que nadie me va a mansplainear, nadie me va a decir, bueno, sí, mira, si querés, venite un ratito al estudio y bueno, vamos
a... Tal cual.
La verdad es que me pasaron un montón de cosas así de...
¡Ay,
de...
queremos saber!
Pero es que son muchas y esto, bueno, desde lo del conservatorio. Pero bueno, también me pasaron cosas hermosas con un montón de personas y me parece que tenemos que ir a por las cosas hermosas y a por construir desde un lugar de respeto. Pero bueno, hay que sacarles un poco el poder a estas personas. O sea, hay ingenieros muy conocidos que siguen manoseando a pibas que están aprendiendo, que siguen como poniendo, mansplaineando, que también es como que esto, te ningunean en un espacio de trabajo. A mí me ha llegado a decir como delante de un equipo de trabajo que mi mayor labor en cierto desempeño de cierto show había sido el escote.
¡Ay, Dios!
O sea, hermoso. No, fue hermoso. Fue hermoso y tengo testigos y personas que estuvieron ahí que nada, que fue una situación como muy, muy horrible. Son personas como que después están subidas a un pedestal resarpado por parte de un montón de músicos y músicas. Entonces, yo no digo que esa persona no trabaje más. Yo lo que digo es que dejemos de seguir inflándoles el ego, digamos. Porque, nada, y a esta persona, aparte, hay una persona que me rebardeó un montón de veces y empezó a tirar un montón de speech feminista en Facebook y llegué a un punto que le escribí por privado y le dije, che, esto me parece cualquiera. O sea, vos esto. Y me dijo, no, eso no fue así. Sí, fue así, mirá, hasta esta persona también estuvo cuando vos hiciste esto, el otro. Se quiso morir, me pidió disculpas, le recomendé un par de libros, me agradeció. Y todo bien. Y me parece que es como que desarticularlo también desde ahí. Tampoco voy a decir que el varón cis es víctima también y que pobrecitos que no pueden llorar. Yo, no, bueno, nosotras nos matan. Y aún una persona trans un travesti no llega a los 30 años de vida. Entonces no me voy a condoler de pobrecitos de varón cis.
No,
pero bueno, creo que lo ideal sería que se pueda empezar como a cuestionar esto y que por lo menos las personas que tenemos alguna perspectiva de género, dejar de inflarles el ego a estos chabones que maltratan, que manosean, que mansplainean, que te hacen sentir en un estudio que no tenés no tenés habilitada la opinión o la palabra o la consulta. Y bueno, me parece que va por ahí, qué sé yo. No digo... Que estas personas no les deseo que no tengan nunca más trabajo, pero tampoco que sean tan vanagloriados siempre, porque se sigue como, es como decir, bueno, vamos a hacer un homenaje a Papo. Es como, dale, o sea, Papo está todo bien, o sea, en realidad no está todo bien. Yo no creo que se pueda separar la obra del artista. No,
para nada. Te iba a preguntar si crees que se puede separar justamente la obra del artista.
No, y es como que no pase. También es como que, bueno, esto de bajar línea y del dedito acusador, es como, bueno, tengo una amiga que escucha y le encanta Michael Jackson y sigue escuchando y sacando los temas. ¿Qué le voy a decir? Es su forma. Nadie tiene derecho a decirle a nadie cómo tiene que hacer las cosas, a menos que cuando esa persona se está metiendo con tus libertades y con tu cuerpo.
Sí, totalmente.
Pero por lo menos poder mirarlo críticamente, digo, ¿no? Decir, bueno...
Poder mirarlo críticamente me parece que es un buen paso, es importante. Y nada, no sé, yo no tendría ganas de trabajar con esas personas por más grosas que son. Porque son, o sea, obvio que desde la parte técnica es como que es tremendo lo que hacen, pero también han tenido mucho trabajo todo el tiempo, uh-huh. Porque están en una situación de privilegio. ¿Cómo no vas a ser el mejor?
Sí.
¿Cómo no vas a hacer re bien las cosas si siempre trabajaste de eso?
Claro.
¿Entendés? Si nunca pudo entrar otra persona que no sea varón.
Como sin hablar quiero interpretar toda tu gestualidad y recorrer al amanecer tu tempestad. Entre tus ojos hay una hasta hacerme llorar. Calma.
Y hablando de lo, digamos, de lo positivo, sí. Hacer el disco, digamos, ahí rodeada de mujeres.
Sí.
¿Cómo fue creativamente, digamos? ¿Fue, no sé, una experiencia distinta? ¿Te sentiste más cómoda, más libre?
Me sentí súper cómoda, me sentí súper libre y se generó toda una energía que... Más que porque eran... Si éramos todas mujeres, como que a mí me cuesta un poco esto de solamente hablar de mujeres y varones. Como que siento que no había chabones, no había varones cis. No había varones cis. Y se generó una energía que no estaba tan cargada de esa perfo que también, como mujer cis, quienes somos mujeres cis, se nos activa el chip de la perfo cuando hay un varón. Y eso hay que reconocerlo también. Yo no tengo problema en reconocerlo. Es como que hay una parte que, si hay un varón, indefectiblemente hay una parte de tu inconsciente que vincula a esa persona o con la imagen que tenés de tu padre o de tu hermano o de tu pareja. O sea, es como que se genera ahí algo que nada, estamos muy entrenadas para que el objeto de deseo sea un chabón.
Uh-huh.
Y la tenemos re clara, mismo si tenemos un encuentro sexual, nosotras la tenemos re clara porque nos reentrenaron. Toda la pornografía nos explica detalladamente cómo complacer a un varón. Ahora, cómo complacer un varón a una mujer no se enseña en ningún lado. Entonces, digo, es tan fuerte, tan potente ese lugar y esa perfo que nos obligaron a practicar y practicar y practicar, que cuando hay un varón... Hay una parte de nosotras que hay algo que está queriendo funcionar, que por una mirada crítica y un registro lo podemos observar, pero va a estar ahí también uh-huh. un poco. Entonces, no con todos los varones, pero o mismo de sentirte amenazada, porque también es eso, es como tantas experiencias negativas que sentís que te das vuelta y la otra persona hizo un gesto de desaprobación y nada, y no todas tenemos, somos re seguras y tenemos actitud somos leonas y qué sé yo. No, es bueno no tener en cuenta eso, porque si no, replicamos los mecanismos patriarcales. Llegan solo las fuertes, las que son lindas, hegemónicas, blancas y que tocan bien y cantan bien y bailan bien. Entonces, en definitiva, no hay ningún feminismo eso. O sea, no hay feminismo ahí.
No, y es lo mismo que también nos hace pelearnos entre nosotras. O sea, esto de la envidia y qué sé yo, que también es una construcción no impuesta por nosotros, sino impuesta por un sistema.
Totalmente. Igual la envidia es una emoción que, para mí, es una emoción que está muy estigmatizada. Es una emoción que, el problema es como Instagram. ¿Qué haces con eso? No en sí la herramienta. La envidia es una emoción que te permite conocer tu deseo. Uh-huh. Después, si vos con eso haces algo copado o haces algo horrible, ahí, bueno, eso es otra instancia. Pero en sí, o sea, la envidia es que decir, yo quiero eso.
Claro.
Te hace ver lo que vos querés.
Sí, tal cual.
Lo que te resuena. Bueno, me puse mística.
No, pero está bien.
Una vez una terapeuta me reflasheó eso.
Pero a ver, está bueno, está dentro también de la lógica de la red, de las redes, digamos. Vos podés decir, bueno, a mí me gustaría ser como tal artista y pelearte y decir, ah, mirala, qué sé yo, o decir, che, le voy a preguntar, le voy a como poder decir, conectar.
Acercarte, poder conectar y poder abordar, por ejemplo, esto, no, nunca voy a tocar la guitarra como tal. Y es como te perdés de, si vos decís, bueno, ok, observo esta situación, ¿no? No sé, se cruza por mi mundo, por mi retina. Una persona que está haciendo algo que yo digo, ay, yo también quisiera hacerlo. Ponele tocar la guitarra. Entonces yo, con ese sentimiento, que primero se genera como una alarma, voy a decir, ay, yo también, ¿por qué yo no ir? Entonces, con eso, en vez de decir, ah, seguro toca así porque pipi, pipi, pipi. Porque... el músico under, ¿no? El músico under, ah, seguro que porque tiene un montón de plata y tiempo y... Sí, bueno, son variables, pero nada, agarrá la guitarra. O sea, si en vez de ponerte a cuestionar a esa persona, agarrás la guitarra, por ahí, en búsqueda de tocar como esa persona supuestamente, encontrás tu forma de tocar la guitarra y generás tu propio lenguaje artístico. Entonces, la envidia son puntos de partida resarpados, que está bueno escucharlos, porque te conecta con un deseo que tal vez todavía no lo conoces del todo. Pero quiere salir, está ahí como, ah, esto, por acá, por acá, por acá. Entonces te ayuda a encontrar la punta del hilo del ovillo para que empieces a tirar.
Súper interesante esta mirada, me encanta, porque nunca hubiera pensado la envidia como algo positivo.
Uh-huh. Hay muchas cosas de nuestro lenguaje que manejamos como tan naturalizado y que quieren decir otras cosas a veces. No sé, eso me lo contaba el otro día... Melanie Williams, que es una música sí. Que admiro un montón, compartió en sus historias una data acerca de que está haciendo un taller sobre magia y palabras o algo así, y me decía que, por ejemplo, que la palabra trabajo proviene de... bueno, no sé, igual es como su búsqueda, ¿no? Como algo muy... que ella está como en esa... Uh-huh. Pero bueno, como bueno, ¿qué es lo que realmente estás buscando? Y como que el origen de la palabra trabajo era como un látigo que te sometía a como una esclavitud. Entonces como, uh-huh. Pero bueno, también ahí se me arma otra cosa, como bueno, sí, pero primero trabajo para todos y después no que... pero primero, viste, estemos todos con la pancita llena.
Decidimos unir la fuerza y aparecer para dar vuelta a todo inanimado poste de luz a quien le hablamos sin parar y una vertiente nueva de amor nace de este profundo debate. Y esto ya no se puede evitar.
Y hablando justamente de este disco, ¿no? De tu último disco, de darlo vuelta a todo, que se siente y se escucha reempoderado, ¿qué sería justamente darlo vuelta a todo? ¿Te estás cuestionando justamente este lugar privilegiado del hombre cis o qué es lo que quisiste decir?
Yo creo que la toma de conciencia por ahí de algunas cosas, empezar a hablar de transfeminismo con colegas y con amigues, fue algo que me fue como haciéndome cuestionar todo. Entonces, es muy literal, ¿no? Hay mucha mística y es como literalmente dar vuelta a todo en tu vida. Como esto, como cómo te vinculas con vos, como, y por ende cómo te vinculas con las demás personas y qué lugar te venís dando y cuántas de las cosas que te venís cuestionando son realmente por causas de que, no sé, tuyas y cuántas son del contexto. Reconocer que fuimos violentadas verbal y físicamente en un montón de ocasiones y por ahí no lo teníamos tan registrado o lo teníamos naturalizado. Entonces, es como que se te da vuelta todo cuando tu visión de la realidad está, es a través de la red de una lente diferente, me parece. Entonces ahí es como que todo lo empezás a ver diferente. Igual el nuevo tema se llama Cuando Sea, es re goma y me recalmé.
Está bien, tampoco podemos estar empoderadas todo el día. O sea,
no,
está
bien.
Una lloradita y seguir.
Está bueno pasar por todas las instancias, pero también como disfrutar. Esta canción nueva que se llama Cuando Sea, mi sueño, es como que las personas la usen para declarar su che, me re gustás.
Me encanta.
Como nada, también es como que el tema de esto, ponerle mucho al cuerpo a asambleas y como instancias tan vinculadas con la postura política, fue como que un poco te llevan a lugares que son difíciles, porque es eso. O sea, es muy importante también transitar el empoderamiento desde el amor, desde la aceptación, porque nos quieren. O sea, también es como que la felicidad, encontrar felicidad y belleza en medio de estos contextos, me parece que también es una postura política. Y es como, encima que soy una persona que me fumé todo esto, que me estoy dando cuenta que me pasó todo esto, y que sigue siendo desigual, ¿encima la voy a pasar mal? No. Empecé como que pasé la etapa de esa de todo me daba bronca todo el tiempo, a decir, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Y desde dónde puedo hacer cosas que aporten, y pero que también me aporten a mí y me hagan feliz? O sea, que si yo puedo ser un poquito feliz todos los días, me parece que es algo que suma en todo sentido. Entonces, bueno, nada, esta canción también igual proviene de algunos cuestionamientos, esto de el arte de tapa. Es la primera vez que yo me saco una foto en bombacha y mostrando las piernas, que son piernas de una persona que lleva 40 años metiéndole pata, viajando, levantando equipo, levantando cosas, subiéndose aviones, como retratar mi cuerpo desde la aceptación. Y la canción habla mucho de la degustación del cuerpo de otro, con otro, desde la degustación propia también. Entonces, como que siento que lo, no sé, lo que pensamos se va a permear siempre, que lo en todo lo que hagamos, mientras sigamos como tratando eso de desmenuzar, ¿no?, las cosas.
Obvio, obvio.
Bueno, ¿y ustedes qué onda? ¿Qué onda del ámbito periodístico? ¿Les puedo hacer una pregunta?
Nos dejaste, te digo, tipo, estamos maravilladas mirando la pantalla, tipo, boca abierta, como, oh my God, no puedo creer.
Cuestionando, ¿no?
¿Por qué no damos vuelta a la entrevista? Ya que dando vuelta a todo. Pregunta, ¿cómo es en el ámbito del periodismo la desigualdad o la perspectiva de género? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo
una
ven?
Mierda.
Desde, no sé si lo conocés, pero desde un medio llamado LatFem están impulsando una campaña para la paridad, para que, digamos, haya, estén obligadas a que haya paridad. No sé si aplica a todos los medios, sé que la televisión y la radio seguro. No sé si aplica también a los medios digitales o no. Pero hay mucha movida, porque si no recuerdo mal, la mayoría de las les egresadas de carrera de comunicación o periodismo son mujeres y otras identidades, pero digamos, a la hora de trabajar son más los varones cis.
Claro,
siempre.
No, es lo mismo que la música, o sea, la realidad es que tampoco llegan muchas y la que llegan son...
Sí, en todos los ámbitos es igual. La verdad que siempre la que lleva la de perder es la mujer, o la que menos está es la mujer.
Sí.
Como así en un montón de carreras veo que siempre son como, no sé, por ejemplo, psicología, no sé, todas laburos sociales, ¿no? Como que son siempre todas mujeres y sin embargo hay poca gente.
Claro. ¿Hay alguna red como vinculada entre periodistas, como de mujeres y o sea, de no varones cis? por ahí, que se
hay redes de periodistas. Hay varios también como mini empresas, porque, o sea, decir empresas es también como muy corporativo.
Suele ¿no? ser pero, corporativo, pero sí, se entiende.
Que no, ahora me sale el nombre y estaría bueno nombrarla, pero no me acuerdo en este instante cómo se llama.
Pero es que aparte, claro, eso me parece re piola también, como que cada quien aborde la búsqueda desde donde le pinte. Ahí de repente esto, no sé, hay colectivos que son de 5 personas y o hay
sí, obvio.
Los mini pymes que se arman entre personas que por ahí, nada, tienen como un pensamiento como conjunto, pero no necesariamente se genera un colectivo de PPP y asamblea y todo eso, porque también eso es como re relevante. Entonces,
sí, obvio.
Y también es como que trata de aunar un montón de criterios como medio a la fuerza. Entonces,
sí.
Yo aguante quienes están colectivizados y aguante los colectivos, pero también está bueno que cada quien habite como lo que le haga feliz. De repente.
Bueno, el podcast nació un poco con esa idea también, ¿no?
Como, ¡no!
Bueno.
No.
Que sí, sean periodistas mujeres y entrevistadas por periodistas mujeres.
Estamos vivenciando el cambio.
Obviamente. Por supuesto.
Vuelvo al alma, mi cara tierra. Poco a poco formo parte de ella. Desde el cielo a la vereda. Moja toda esta ciudad de piedra.
Te queremos agradecer un montón por haberte sumado, por la buena onda, por todo lo que nos contaste.
No, una genia, Ignacia. La verdad que una charla súper interesante.
Qué buena onda, la pasé re lindo, gracias. Gracias por el espacio, por la escucha, la terapia compartida. Y bueno, estamos en contacto. Gracias.